Salmo 77 dice: Clamo a Dios y a gritos, oh si Dios me escuchará. Cuando estaba en graves dificultades busqué al Señor. Toda la noche oré con las manos levantadas hacia el cielo, pero mi alma no encontró consuelo. Pienso en Dios y gimo, abrumado de tanto anhelar su ayuda. No me dejas dormir, estoy afligido, ni siquiera para orar. Pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tiempo, cuando mis noches estaban llenas de alegrías, alegres canciones. Ahora busco mi alma y considero diferente. ¿Me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre de su amor inagotable? ¿Me ha dejado de cumplir sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado su portazo en la entrada de su compasión? Esa es la palabra de Dios. En el 2018, alguien se vomitó encima de mí por un hombre borracho que nunca había conocido en un Blaze Pizza en Ohio. Y eso fue la segunda experiencia peor que he tenido en un Blaze Pizza. Y la primera les cuento en un momento, pero primero quiero abrir y dejarlos entrar en mi mundo un poco. Y estamos en un salón y oramos. Y a veces preguntamos, ¿qué quieres que hablemos acá? Y eventualmente, pensamos en una serie y uno de nosotros entra con esta idea y comenzamos a escribir un sermón. Y Hope es una iglesia grande. Hay miles de personas que vienen de muchos lugares, diferentes trasfondos, y tratando de conectar con todos individualmente. Y me encanta esta iglesia porque tenemos gente jóvenes, más adultos, tenemos ejecutivos, gente de Iowa que son del monte, y algunos, encima de eso, nomás tenemos 30 minutos o 25, a ver, dependiendo quién le pregunte. Siempre decimos 32 los otros. Pero hoy, algo de lo pesado que vamos a estar cargando, si este mensaje va a conectar donde estás tú, depende de ti. Y quiero invitarte a hacer algo que creo que va a cambiar tu perspectiva de lo que vamos a hablar hoy. Y quiero invitarte a ser honesto. Déjame comenzar. En el 2022, yo apliqué para un trabajo aquí en Hope. Estaba trabajando con lo que estaba haciendo normalmente en mi rol acá, pero apareció esta oportunidad en Hope de ser el pastor de jóvenes. Y me emocioné porque más o menos ya estaba trabajando con este grupo y sentí este llamado desde el inicio, cuando Dios me habló en ministerio, ministrar a las personas de la misma edad y quería compartir a todos mis amigos de Jesús. Y en Hope, cuando una posición se abre, siempre se anuncia internamente para ver si hay alguien adentro de la iglesia que piensa que es algo para ellos, les dicen que apliquen. Así es como usualmente trabaja. Y cuando se anunció este trabajo, me comenzaron a llegar mensajes, la gente diciéndome, hey, creo que sea bueno que apliques para este trabajo. Pero yo, siendo un buen cristianito, ¿verdad?, decía, no voy a apresurarme. Y entré rápidamente a algunas cosas anteriormente en mi impulsividad y dije, voy a tomar el tiempo suficiente para orar para eso. Entonces oré, era algo, teníamos 2 semanas para aplicar y en esas 2 semanas estaba orando. Fui a la cafetería mejor que me encanta a mí, estaba manejando y orando. Quería manejar y orar, no caminar. Y luego me perdí en rally y yo le decía a Dios, le dije estoy paciente y voy a orar. Y oré tanto que eventualmente Dios me decía 2 cosas. Dios me decía, ok, aplica. Y 2, hasta que si agarro el trabajo o no voy a estar contento. Eso es lo que pensaba. Entonces apliqué y después de unas entrevistas me llaman y me dicen, hey, mañana puedes reunirte en Blaze Pizza. Y el próximo día vamos a este lugar en Holly Springs y está sentado enfrente de mí y dice, hey, decidimos ir por otra ruta. Voy a ser honesto, me demostró mucha gracia y esta vez yo pensé que había pasado mucho tiempo con Jesús y es la razón, me dice, ¿por qué decidieron ir por otro rumbo? Y yo estaba de acuerdo con esas razones y yo estaba decepcionado. El título de esta serie es Caminando con Fantasmas y aún aún todavía me tormenta un poco. Y hoy ha pasado ya casi 2 años y lo sé porque me fui ese día de esa reunión y me fui a Apex, donde estábamos grabando nuestro servicio de Viernes Santo. Y llegué y estamos grabando y estoy enseñando de la bondad de Dios sobre el trabajo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y hablé sobre Jesús viene a ofrecernos salvación. Y mientras estoy hablando en una cámara de la bondad de Dios en mi mente, estoy pensando, hey, Señor, ¿por qué me hiciste esto? Y es la realidad. No estaba decepcionado de las personas que no me dieron el trabajo. No estaba decepcionado en mí mismo. Yo le decía a Dios, ¿por qué me emocionaste? ¿Por qué yo oré por 2 semanas? ¿Y por qué no me dijiste en el día 3, hey, ya, deja de orar? ¿Por qué me dejaste pasar esto? ¿Por qué tuve que caminar en esto solo para que tú me decepciones en esto? Y cuando algo malo pasa, quiero hacerte la pregunta, necesitas ser honesto. ¿Alguna vez has apuntado el dedo a Dios y decirle, Dios, es tu culpa, estoy decepcionado de ti porque tú me decepcionaste? He escuchado historias, tenemos nuestro servicio del jueves y he tenido muchas conversaciones y me dicen, déjame enseñarte mis decepciones. Dicen, yo he orado para que salve a mi primo y mi primo murió. He escuchado historias que han dicho, hey, hemos tenido tiempos difíciles de tener un hijo y luego lo logramos y luego perdimos el bebé. Hace unas semanas me dijeron, hey, oras por mí, por favor. Yo lloro todas las noches para que mi esposo se arrepienta del divorcio que me acaba de pedir. Y toda esta gente han tenido decepción de una forma u otra. Y quiero preguntarte, ¿qué haces con eso? ¿Has estado allí? Quiero animarte que estás en buena compañía. Nos pasa a muchos seguidores de Cristo. Y vamos a leerlo. Si tienes tu Biblia, vamos a Lucas 24. Vamos a pasar tiempo allí. Y así como todas las historias que hemos estado hablando en esta serie, esta historia toma lugar pasando la crucifixión de Jesús. En ese tiempo, los seguidores de Jesús de todo el lugar han venido a Jerusalén para celebrar la Pascua y mientras están allí, fueron testigos y vieron, pusieron toda su confianza y fe en esta persona y luego lo ven torturado y en una cruz. Escucharon sus palabras, vieron sus milagros, creyeron en él, lo vieron en una tumba y todos sus sueños se desaparecieron. Y vemos la historia de los discípulos que van a rumbo a una ciudad llamada Emaús. Y vamos a comenzar ahí, en el verso 13. Dice, en ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús, después de la crucifixión de Dios, iban camino al pueblo de Emaús, 11 kilómetros de Jerusalén. Al caminar, hablaron acerca de las cosas que habían pasado. Y yo me pregunto, ¿cómo fue esta conversación? ¿Cómo sería? ¿Cómo intentaron lidiar este dolor que estaban sintiendo? ¿Cuántas veces tratando de entender en su mente, pensando, hey, ¿esto es todo? ¿Ya terminó? ¿Cómo Jesús nos hizo sentir? Piensa cómo la esperanza que nos entregó. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Qué tal los milagros que vimos? Él dijo algunas cosas. Dijo, vamos a destruir el templo y la vamos a reconstruir en 3 días. Y eso ya no existe. ¿Y te acuerdas cuando alimentó a los 5,000 y cuando sacó demonios? Entonces, ¿dónde ponemos nuestra esperanza? Si ese no es el hombre. Y estaban caminando en decepción. Y si no entiendes esto, quiero que entiendas esto. En el versículo 15 dice, mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Y este es el mensaje en una frase. Jesús se acerca a nosotros en nuestra decepción. Él no se aleja. Incluso Él, Dios, se acerca a nosotros en estos momentos de decepción, porque en una semana vamos a celebrar la Pascua. Y es el ejemplo cómo Dios se vino en carne y vino acá para enseñarnos, para acercarse a nosotros. Y en unas semanas, alrededor del mundo, se van a arreglar, van a ir a edificios como estos y van a celebrar lo que Dios ha hecho en la cruz. Y yo sé que muchos de nosotros, a pesar de cómo se visten bien, van a tener decepción. Y la Pascua es un recordatorio que Dios bajó, se despojó del cielo porque Él nos ama. Todos tenemos decepciones. Pero creo que muchos de nosotros nos han enseñado que no es bueno decirlos. Creo que muchos de nosotros hemos crecido que nos han dicho que si son honestos, ¿qué significa de su fe? Y te quiero preguntar, ¿has leído la Biblia? Porque la Biblia nos enseña que Dios puede tener esa conversación. Por ejemplo, lo que mi esposa leyó hace rato, al principio, dice, cuando estaba en problemas, yo busqué al Señor y oré, levanté mis manos, pero mi alma no estaba consolada. El Señor me ha rechazado, ha enseñado su bondad, me ha fallado, se ha olvidado, me ha cerrado la puerta de su compasión. Y déjame hacerte una pregunta, ¿por qué crees que Dios escribió eso? Se oye un poco muy, muy honesto. Y déjame decirte esto, que tal vez no te has dado cuenta. Muchos salmos, tal vez piensas que David escribió eso. No este salmo. El 77 es un salmo para la adoración corporativa. Y una tradición que nosotros como iglesia hemos dejado es la voluntad de cantar canciones de lamento que hablan de nuestra frustración juntos. Nos hemos acostumbrado a canciones de experiencias que otras personas han tenido con Dios. Ahora piénsalo, ¿qué es tal si Tommy hubiera hecho eso hoy? Termina la canción y luego dice, él no, y lo termina y lo dice, Dios, mi hijo se enfermó. ¿Qué pasa con eso? Amén, pueden tomar asiento. ¿Cómo responderíamos a eso? Es honesto. Pero ¿qué tal si alguien viene a tu grupo pequeño y comienza a hablar como este salmo 77, y van a decir, vamos a tener que orar por este hermano. Este hermano perdió su salvación. Puedo decirte algo, que tal vez esta persona es la persona más cerca a Dios en este momento, aún en su sufrimiento. Hay una señora que escribió un libro, dice, cuando estoy molesto con Dios, estoy cerrado porque no puedo estar enojado a alguien que no existe. Y hay algo real, creo que muchos de nosotros nos hemos olvidado de ser buenos cristianitos, pero Dios lo dejó en el libro, no tuvo que dejarlo en el libro. Imagínate que un publicista de libro Y se juntan 40 personas y van a escribir un libro de ti basados en tu interacción contigo, su perspectiva de ti. Y cada semana millones de personas se van a reunir a hablar de ti basado en este libro. Cualquier persona en el mundo que tiene un teléfono lo puede bajar, descargar en su idioma. De hecho, cada noche hemos hecho un trato con los hoteles y este libro va a estar al lado de tu cama. Pero antes de sacar este libro, vamos a dar este libro y te lo vamos a dar, y tú puedes quitar o omitir ciertas cosas si quieres, pero Dios tuvo esa oportunidad y Dios dijo no, porque es honesto y quiero que mi gente, que sepa, mi pueblo, que puedan ser abiertos y abrir sus corazones. Dios tiene piel gruesa y Él puede entender tu honestidad y tu corazón. Y hemos aprendido que es malo, pero en realidad el pecado te miente y es en ese lugar donde nos encuentra, se acerca. Así que Lucas 24:15 se acerca en su decepción. Y algo, Jesús tuvo esa habilidad de aparecerse y luego desaparecer, y lo hace mucho en la Biblia, y él fácilmente pudo haber desaparecido, pero no lo hace. En vez, se acerca. Versículo 16, eso es algo interesante, pero Dios impidió que lo reconocieran. Eso es algo fascinante. ¿Por qué Jesús no les dice quién es? Te voy a decir por qué. ¿Has visto la película Toy Story? Va a tener sentido, les prometo. Al final de la película, Buzz y Woody están tratando de llegar a su casa y se van y se da cuenta que Buzz no está en la truck, en el camión. Así que Woody tira el carrito y dice, no, está tratando de matar el carrito. Y dice, no. Y entonces tratan, los otros juguetes tratan de matar a Woody y lo tiran también del camión. Y los dos van en el carrito tratando de otra vez ir al camión. Entonces Buzz tiene un cohete en su espalda y lo prenden y comienza a explotar y le dice, oh, estás volando, Buzz, y le dice, no, estoy cayendo en estilo. Y se da cuenta que pasaron el camión y le dicen, pasaste el camión, y Buzz le dice, no le atinamos al camión, y entra en el carro donde está el niño y luego llegan. Y es así la cosa. Los vemos la próxima semana. No, déjame explicarles. Jesús, ¿por qué no les enseñas quién eres? Porque tal vez si Jesús se revela en ese momento, estos discípulos dicen, ah, Jesús está bien, todo listo. Pero tal vez, no lo hace porque quiere llegar a su corazón donde está la decepción. Y creo que Jesús en este momento le dice, puedo revelarme, pero en unos momentos tu mente va a estar bien, pero me voy a ir otra vez. ¿Y lo que vas a pensar entonces? Y en este momento dice Jesús, no estoy atinando a tu cabeza, sino a tu corazón. Está tratando de llegar al centro de la decepción. Entonces se acerca, comienza a hablar con ellos. Jesús les pregunto, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente en el camino? Jesús va a hacer esa cosa que todos no nos gusta, nos va a enseñar algo. Dice, se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido en los últimos días. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si Jesús no eres el único en el mundo que no sabe o no entiende lo que estoy pasando, porque esto es donde estos discípulos estaban. Y Jesús lo hace otra vez. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Nos está enseñando algo aquí. Y le dice, bueno, las cosas que sucedieron con Jesús, era un profeta de milagros y ha predicado, y sin embargo los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron y fue condenado a muerte. Y lo que estas personas dicen es crucial porque le va a dar a Jesús donde pusieron su esperanza. Entonces quiero preguntarte a ti, en tu decepción, ¿dónde has puesto tu esperanza? Nosotros teníamos la esperanza, dicen. Terminan esta frase. Teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Ahora, nosotros sabemos que no solo Jesús vino a redimir a Israel, sino a toda la creación, la humanidad, para tener una relación con Dios. Pero estos hombres esperaban que tenían un Mesías, que era alguien político, un líder político, y que ellos iban a reinar con Jesús. Jesús iba a venir a limpiar la casa y rescatarlos. Tienen este momento, esperamos esto, tenían la esperanza de esto, y continuaron. Verso 19. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo, de los seguidores, fueron a esta tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias. Dijeron que el cuerpo había desaparecido. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces, algunos de nosotros vamos a estar entrando a la iglesia en unas semanas y nos vamos a sentir así. Saben que Jesús no está en la tumba, pero preguntan, ¿dónde está? Y eso es suficiente para sentirse decepcionado. Y estos próximos versos, Jesús comienza a cocinar aquí y se los da, pero en una manera como Jesús lo hace y les dice, oh tontos con ustedes que no pueden entender. Jesús nos acaba de decir tontos en una manera muy poética, ¿no? Realmente no, en ese entonces la palabra tonto no era un insulto, es como decir, hey, tienes un rompecabezas, pero no entiendes la imagen más grande. Hablan sobre los profetas y las cosas en la Biblia, pero no entendían de qué se trataba. Entonces Jesús les dice, ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces Jesús los guió por las escrituras de Moisés y de todas las profecías. Jesús les da un sermón y les revela que cada palabra, cada verso, Él es el héroe de la historia y Jesús, siendo crucificado, está en orden. Pero ellos se habían olvidado porque no habían interpretado bien la palabra de Dios. Hemos creado nosotros una versión de Dios de sus promesas, como Él se describe. Quiero que mires esto, esta imagen. Esta imagen lo vi este año. Esta es una foto de cada historia en la Biblia. Hay 67 mil historias, promesas. Esas cosas blancas que ven hacia abajo, ese es cada capítulo del libro. Esa larga es un salmo. Y todas estas líneas que parecen como un arco iris, enseña cómo algo se habla en la Biblia y luego en el futuro se cumple. Y si tú eres una persona que no confías en la Biblia, miren esta imagen, porque este libro se escribió por más de 40 personas en 1500 años y todo se conecta, todo es conectado. Y esta es la hermosura de cómo Dios ha puesto todo junto, conectado todo junto. Y escuché a alguien preguntar, si Dios puede hacer esto con su historia, ¿es posible que lo haga con la historia de nosotros? Así que nuestra decepción, tenemos que entender dos cosas. Una, nosotros no entendemos la historia. Creo que hemos creado una historia. Y la número dos es que todavía estamos en mitad de la historia, en medio de la historia. Pero ¿sabes cuándo llega la decepción? Es en la curva. Es en medio de lo que dijo Dios y lo que hizo Dios. Y aquí es donde se pone divertida la cosa. Nosotros no sabemos en dónde estamos. No sabemos si escuchamos algo que no fue realmente de Dios, o no sabemos si estamos en medio de la historia. Y es donde viene la fe y la confianza. Y es donde dices, hey, yo sé que hay un plan, yo sé que si fuera yo hiciera las cosas así, pero en vez, yo confío en ti, decido confiar en ti. Aunque esto caiga, me doy cuenta que tú aún no has terminado. Y quiero terminar esto y reconocer lo que pasa, porque hay unas soluciones aquí. Dice, Jesús le da el mejor sermón acá y les dice, pueden quedarse a comer con nosotros. Y mira lo que dice aquí. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto, les abrió los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante, Jesús desapareció. Otra vez, Jesús desaparece. Se acaban de dar cuenta de Jesús y lo desaparece. Entonces le dijeron uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? Mientras explicaba las escrituras, en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Regresaron. Allí encontraron los 11 discípulos y los otros que habían reunido con ellos. El Señor ha resucitado de verdad, se apareció a Pedro. Luego los dos de Emaús encontraron a Jesús, se le habría aparecido mientras habían en el camino y como lo habían reconocido compartiendo el pan. ¿Saben por qué Jesús escogió ese momento para revelarse? Piénsenlo. Viene y quiebra el pan y se los da y sus ojos son abiertos y se dan cuenta. Yo no sé 100%, pero esto es lo que yo entendí en este pasaje, pensando en este pasaje. Jesús en este momento está volviendo a cuando él hizo la comunión con los discípulos. ¿Qué fue el mandamiento que les dio? Recuerden, cuando quebró el pan. En ese momento estaba extendiendo una invitación para que recuerden todo lo que habían experimentado, lo que les enseñó, lo que la palabra decía de quién era él. Y en ese momento Jesús les recuerda que a veces las decepciones se pueden... ¿Cómo puedes estar decepcionado si Dios, en esa situación, cuando Jesús murió? Y esto es lo que pasa en Salmo, en el 77. Recuerdan, están pasando 1 al 9. Dios, ¿dónde está? Me has cerrado la puerta, me amas. Y hay esta palabra que muchos tienen en su Biblia, se llama Sila. Es una palabra que, si somos honestos, no sabemos qué significa, pero aparece en los Salmos. Y la gente ha dedicado su vida para traducir esta palabra. Y hay dos, piensan que es un interludio, ¿verdad? La otra opción es que yo creo que estoy de acuerdo, porque cómo se usa en los Salmos, es una pausa que te da tiempo para reflejar y respirar de lo que vas a leer. Así que este hombre, esta persona está llorando y meditando y luego respira y piensa y medita y lo piensa y luego dice esto. Y digo esto, este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí. Pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras, maravillas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Oh Dios, tus caminos son santos. ¿Existe algún Dios tan poderoso como tú? Eres el Dios de grandes maravillas. Demuestra tu asombroso poder a estas naciones. Con tu fuerte brazo redimiste a tu pueblo, descendientes de Jacob. Interludio. Cuando el mar rojo te vio, oh Dios, sus aguas miraron y temblaron. El mar se estremeció hasta las profundidades. Las nubes derramaron lluvia. El trueno retumbó el cielo. Las flechas destallaron como rayos. Tus truenos rugieron desde el turbulento lino. te abriste camino a través del mal y tú siendo atravesó las poderosas aguas. Si ven lo que el salmista hace ahí, sí estaba molesto, pero respiró todo lo que Dios había hecho en su fidelidad. Y la verdad es que no pudo llegar ahí antes de llegar a su decepción. Y eso es lo que quiero hacer. Es como comenzamos. Sé honesto. Lo primero es ser honesto contigo mismo. Sí, estás molesto, estás enojado con Dios. Tienes sentimientos que no puedes expresar, pero vas a intentar, pero es honesto. Y lo segundo, sé honesto con Dios. Él conoce tu corazón. Él te quiere escuchar. Solo quiere escucharte expresarlo. El camino de Emaús a veces es usado como un símbolo de caminar en una temporada de confusión y decepción. Y quiero preguntar que ¿cuántos de nosotros estamos evitando o tratando de evitar ese camino? Tal vez es ese lugar donde Jesús quiere que estés, así como los discípulos. Tal vez es ese lugar donde te quieren recordar de la fidelidad de Dios. Y te animo, deja que Dios llene tu mente con la verdad de su palabra. Yo sé que tal vez estás molesto, pero recuerda cómo Él ha sido bueno. Recuerda cómo Él llegó. Y mientras recuerdas, en ese espacio, ahí es donde está nuestra decepción. Oremos juntos. Padre, tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tienes piel más gruesa que nosotros, que tú nos enfrentas, te acercas a nuestra decepción. Perdón, Señor, por nuestros conflictos, como nosotros a veces no nos queremos acercar a la realidad de nuestras emociones, nuestro dolor. Nos arrepentimos de las maneras donde presentamos a ti algo que realmente no somos. Ayúdanos, Señor, a encontrar seguridad. Oro, Señor, que me incluyo yo, Señor, que presentamos nuestras decepciones y frustración, que tú nos abraces, Señor, y experimentemos la intimidad contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, libéranos, Señor, en honestidad, que ese pensamiento de que la honestidad no está bien, líbranos de eso. Ayúdanos a presentarnos ante ti, Señor. Oro, Señor, que todas estas cosas sean verdad, Señor. Acércate a nosotros en nuestro camino. Recuérdanos, Señor, de tu fidelidad. Te amamos, Señor, y en el nombre de Jesús oramos. Amén.